Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de este espacio en radiolavide.org dedicado a los cuentos, a la narración oral y en este mes de abril, por supuesto, al libro. El mes de abril ya es mundialmente conocido por esa efeméride tan importante que tiene lugar ahora a finales del mes, el 23 de abril, pero también el día 2, día del libro infantil y juvenil, en conmemoración del nacimiento de Hans Christian Andersen. En este caso, y cercana como ha estado la fecha del 23 de abril, Día Internacional del Libro, este espacio de hoy lo vamos a dedicar precisamente a esa efeméride en especial. Os doy la bienvenida, deseando que lo disfrutéis, y si no tenéis la ocasión de escucharlo en directo en radiolavide.org, en la sección Fonoteca de esta misma página web, podéis acceder a los podcasts de todos los espacios, todos los programas que hemos venido haciendo en esta temporada y en las anteriores. Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias. Bien, la primera parte de este espacio de media hora pues la vamos a dedicar a una cronología de los hitos más importantes de esto que hoy llamamos libro y que no tiene sentido el libro sin la escritura y sin la lectura. Por supuesto, son ineludibles entre sí. Así que, bueno, pues he querido en esta ocasión hacer un poco de recopilación, no sin demasiada exactitud, ya notaréis que las fechas son aproximadas, son por siglo, como también es un poco la información, ¿no? Ya que la certeza en estos tiempos, sobre todo al origen, es complicada, ¿no?, de acertar. Nos vamos, por ejemplo, al 4000 a.C., es decir, hace más de 6000 años. En Sumeria se inventaría la escritura cuneiforme, esta escritura tan particular con estos signos, símbolos que se me antojan pequeñas cuñas, de ahí quizás, es una suposición mía, el nombre de cuneiforme, y que se hacía en tablillas de arcilla, de ahí la fragilidad y los pocos restos que han podido llegar hasta nuestros días. Más tarde sería ya en Egipto, en el 3100 a.C., donde se desarrollaría la escritura jeroglífica, que se utilizaba como base, si en el Sumeria era la arcilla, las tablillas de arcilla. En Egipto, como es mundialmente conocido, tenemos el papiro de origen vegetal, estos juncos que crecen todavía hoy en las orillas de muchos ríos y que se secaban y se trataban de una determinada manera para, de forma entrelazada, conformar ese papiro sobre el que se escribía con jeroglíficos. No es una escritura alfabética de letras, sino de imágenes. Continuamos en el 1500 a.C. Ya los fenicios, este pueblo del Mediterráneo, que viajaba caboteando con sus barcos, comerciando con las ciudades, y si no existían ciudades, las fundaban. De ahí la importancia que un fenicio, Melcar, tiene en Andalucía como fundador de muchas ciudades, y que tenemos en el mismísimo escudo de Andalucía. Melcar el fenicio, Heracles el griego, Hércules el romano, la evolución de este personaje a lo largo de la historia. Pues ya los fenicios, en esa labor comercial, nos trajeron por estos lares el desarrollo de un alfabeto de 22 letras, que se convertiría en la base de muchos otros sistemas de escrituras posteriores, incluyendo el alfabeto griego y el latino, las civilizaciones posteriores. Bien, en el 1045 a.C., ya en la China legendaria, inventaron la escritura con caracteres. Una escritura que todavía hoy se utiliza en la actualidad. Y esa escritura además ya se desarrollaba sobre papel. Y es que en la cultura china se inventó mucho, muchísimo, muchísimo, así como 1500 años antes que aquí en Europa se conociera, entre ellas, por ejemplo, el papel, la tinta, la pólvora, etcétera, 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 etcétera. Quizás a través de la ruta de la seda, pues llegarían muchos de esos inventos que después adoptamos aquí en estas latitudes. Bien, pues avanzamos hacia el siglo V antes de Cristo, y en este siglo parece ser que los griegos desarrollaron el pergamino. Pergamino que se convirtió en uno de los principales medios para escribir y preservar textos hasta que aquí conocimos el papel. Recordar que el pergamino es de origen animal, son pieles de animales curtidas, muy tratadas, cortadas y cosidas, que formaban pues esa especie de libro, pero que también antes de cortar y tratar, pues enrollados en las pieles con apenas tratamiento en cuanto a tamaño y forma, pues formaban los volúmenes, los rollos de pergamino que llenaron bibliotecas famosas como la de Alejandría o la de Pérgamo, de ahí también el nombre Pergamino, esta ciudad italiana, y que competiría con la biblioteca de Alejandría en cuál de las dos poseía más cantidad de saber, ¿no? Vamos a seguir avanzando en este cronograma y nos vamos al siglo III antes de Cristo. En este siglo los romanos inventaron el códice, un formato de libro en el que se disponían varias hojas de pergamino o papel unidas en un solo volumen. Es lo que os comentaba hace un momentito del tratamiento de la piel, ¿no? No es lo mismo una piel animal tal cual, tratada para que no se pudra, es lógico, pero que no se recorta, sino simplemente se escribe sobre ella y se enrolla. Pues ya los romanos, este códice es ya un formato más parecido o previo al libro de cuadernillos cosidos de papel, ¿no? En este caso son hojas de pergamino cosidas entre sí con unas cubiertas y que formaban un volumen. Cada una de ellas es un volumen. Bien, pues ya pasamos la era, vamos a la era después de Cristo y nos vamos al siglo IV. Parece ser que los cristianos comienzan a utilizar el códice para preservar y difundir los textos religiosos. Este formato se convierte en un soporte que se considera muy adecuado para los textos religiosos, que van a ser durante mucho tiempo los acaparadores de esta escritura y de estos libros. La mayoría de ellos son dedicados a textos religiosos. Continuamos ya en el siglo IX de nuestra era y ya volvemos a China, donde Bishen, no sé si lo habré pronunciado bien, Bishen inventó los tipos móviles de imprenta que permitían imprimir de manera más rápida y económica que los métodos manuales anteriores. Nos referimos a copiar con de puño y letra, con plumas mojadas en tinta, de manera manual, letra a letra, ilustración a ilustración, de los libros que existían. Bueno, pues ya gracias a este invento de los tipos, estas piececitas metálicas con las letras en relieve, que fue inventada en China en el siglo IX después de Cristo, se facilita esa labor y pasa a ser automática, entre comillas, ¿no?, en lugar de manual. En el siglo XV, Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles en Europa. Esto permitió la producción en masa de libros y la difusión de la cultura y el conocimiento a gran escala. Gutenberg utiliza este invento chino de los tipos y desarrolla un artilugio, la imprenta de Gutenberg, donde pues compone los textos por páginas y esta máquina, esta imprenta, le da tinta y permite imprimir muchos papeles. Ya es conocido el papel en Europa, es introducido, ya han aparecido los primeros molinos de papel por Arabia y ya es conocido y se introduce junto a estos tipos para, como decía, la difusión de la cultura y el conocimiento con copias rápidas y muy, muy numerosas de diferentes libros. Bien, pues en el siglo ya XIX, después de Cristo, se inventa la máquina de escribir, la linotipia y una serie de avances tecnológicos que van a revolucionar cuantitativamente y cualitativamente la forma en que se producen y distribuyen los libros y los textos impresos. Me he saltado de la época romana y es que he leído recientemente que ya en la Roma ya existían no las bibliotecas públicas, pero sí ya había una intención de que hubiera un lugar donde los textos pudieran estar al alcance, si no de todos los ciudadanos de la época. Ya sabéis que hay diferentes estratos sociales, sí de los más de los que se consideran de la época más importantes en la sociedad, ¿no? No llega a ser una biblioteca pública, pero quizás esté ahí ese primer paso, ¿no?, hacia ello. Bueno, pues ya como decía, en el siglo XIX la máquina de escribir, linotipia y todo esto empieza a dar un empujón y hacer un avance mucho más rápido de lo que se ha dado hasta ese momento sobre el libro y la escritura. En el siglo XX, por supuesto, llega la informática, la digitalización y, por supuesto, Internet. Gran Internet, que ha sido, yo creo, que el avance cualitativo más potente, ¿no?, de lo que hoy conocemos como el libro, la lectura y la escritura. La forma en la que se escribe, se lee y se comparte información y los conocimientos ha sido transformada radicalmente. Y bien, pues, como os decía, sin ser demasiado minucioso y detallado, creo que con esta cronología os podéis hacer una idea más o menos de cómo ha sido esta evolución de este objeto tan venerado, tan necesario también, que es el libro, hasta llegar pues a nuestros días y además pues dejando abierto pues la siguiente evolución que sin duda vendrá. 23 de abril, Día Mundial, Día Internacional del Libro, gracias a la elección de esta fecha por la coincidente muerte de tres grandes escritores de la historia, un 23 de abril de 1616, de Garcilaso de la Vega, de Miguel de Cervantes y de Shakespeare, que aunque Shakespeare era un calendario diferente, el calendario juliano, diferente al que pudieran manejar Cervantes y Garcilaso de la Vega, en cualquier caso, coincidía su muerte un 23 de abril de 1616. Es este el motivo de que se celebre esta importante efeméride en un día tan señalado. Bien, comenzamos la segunda parte de este programa recordando que podéis poneros en contacto con este programa a través de muchocuento.radio@gmail.com o en nuestro Facebook. También en redes podemos atender a vuestros comentarios, incluso peticiones o sugerencias. En esta segunda parte, pues no podía faltar un cuento, una historia, y de uno de los grandes autores por los que se celebra este Día del Libro, Cervantes, de su obra quizás más conocida, Don Quijote de la Mancha, os voy a compartir una de las historias que más me gustan. Está contenida en el capítulo número 20 de la primera parte, y voy a utilizar la versión que nos trae Andrés Trapiello en la edición que nos ofrece con el castellano actual. Una edición de la editorial Destino y que, como digo, está adaptada al castellano actual por este gran conocedor de la obra de Cervantes y del Quijote, que es Andrés Trapiello. La historia es un cuento inconcluso, es a mi parecer muy, muy divertida, y dice así: y llegándose a él, puso una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado al muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes, que seguían sonando sin pausa. Le dijo Don Quijote que contase algún cuento para entretenerlo, como se lo había prometido, a lo que Sancho dijo que sí lo haría si le dejara el temor de lo que oía. Hago un pequeño inciso, y es que este es el capítulo de los batanes, donde van Don Quijote y Sancho Panza y escuchan este ruido de golpes de los batanes y están un poco asustados. Y bueno, pues se acercan el uno al otro y le pide Don Quijote a Sancho que se cuente un cuento, a ver si así se relajan. Prosigo. Pero con todo, yo me esforzaré en decir una historia que, si la acierto a contar y no me interrumpen, es la mejor de las historias, y estéme vuestra merced atento, que ya comienzo. Érase que se era, el bien que venga para todos sea, y el mal para quien lo vaya a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus cuentos no fue de cualquier manera, que fue una sentencia de Catón Zonzorino, romano, que dice: y el mal para quien lo vaya a buscar. Que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos este donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, le dice Don Quijote, y el camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Y prosigue Sancho: digo, pues, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir, que guardaba cabras. Y este pastor o cabrerizo, como digo en mi cuento, se llamaba López Ruiz. Y este López Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba. Y esta pastora, llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico... Don Quijote le interrumpe y le dice: si cuentas tus cuentos de esta manera, Sancho, repitiendo dos veces lo que vas diciendo, no acabarás en dos días. Dilo todo seguido y cuéntalo como hombre de entendimiento, o si no, no digas nada. Y dice Sancho: de la misma manera que yo lo cuento, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra manera, ni está bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quieras, que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. ¡Prosigue! Y Sancho prosigue: así que, señor mío de mi ánima, prosiguió, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba, la pastora, que era una moza rolliza, zahareña, y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que la estoy viendo. O sea, ¿que la conociste?, le dice Don Quijote. No la conocí yo, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando se lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que yendo días y viniendo días, el diablo que no duerme y que todo lo enreda, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en rencor y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillo que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban a lo vedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí en adelante, que por no verla se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada del Lope, empezó a quererlo, aunque nunca lo había querido. Y dice don Quijote: «Esa es natural condición de las mujeres, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece». «Continúa, Sancho», le dice. Y Sancho continuó. Sucedió que el pastor llevó a cabo su determinación y, echando adelante sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él y le seguía a pie y descalza desde lejos, con un bordón o cayado en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo con untos para la cara. Pero llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguarlo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, que en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre. Y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado a la otra parte. Con lo que se acongojó mucho, porque veía que la Torralba venía ya muy cerca y le iba a atosigar mucho con sus ruegos y lágrimas. Pero tanto anduvo mirando que vio a un pescador que tenía junto a sí un barco, tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y pese a esto, le habló y concertó con él que le pasase a él y a las 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Lleve vuestra merced la cuenta de las cabras, que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la cuenta, se acabará el cuento y no será posible contar una palabra más de él», aclara Sancho a su compañero don Quijote. «Y yo os propongo que hagáis lo mismo para ver si no se termina el cuento esta vez. Sigo, pues, Sancho y yo mismo. Y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Pese a esto, volvió a por otra cabra, y otra, y otra. Haz cuenta que las pasó todas, Sancho. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año», dice don Quijote interrumpiendo a Sancho. Y Sancho le pregunta: «¿Cuántas han pasado hasta ahora? ¿Sabríais decirlo?». Don Quijote contesta: «¿Y yo qué diablo sé?». «¡Ay!», dice Sancho Panza, «se lo dije, lleve buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento y no voy a seguirlo».
«¿Cómo puede ser eso?», dijo don Quijote. «Tan de esencia de la historia es saber por extenso las cabras que han pasado, que si se hierra una del número no puede seguir adelante con la historia».
«No, señor, de ninguna manera, porque al preguntar vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir, y la verdad es que era de mucha virtud y contento».
«¿De modo que se ha acabado ya la historia?».
«Tan acabada está como mi madre», dijo Sancho.
«De verdad te digo que has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo y que jamás se podrá ver ni se habrá visto en toda la vida del modo de contarla ni dejarla, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso. Pero no me extraña, pues quizás Estos golpes que no cesan le tienen turbado el entendimiento.
Todo puede ser, pero yo sé que lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba donde comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras.
Bien, no dirán ustedes que es una delicia de historia incluida en esta magnífica obra que es el Don Quijote de la Mancha. Esta relación entre Sancho y Don Quijote y, por supuesto, con la tradición oral que también sabe utilizar y reflejar Miguel de Cervantes a lo largo y ancho de su obra y de los muchos cuentos y pequeñas novelas que presenta en esta gran novela, que después algunas más de ellas desarrollará en otras obras, como las novelas ejemplares, con este Cortadillo, El curioso impertinente, todas quedan reflejadas. Y por supuesto también no se me puede olvidar la historia de Marcela, una de las historias feministas que ya está incluida en el Quijote, en esta historia, y que ya Miguel de Cervantes da buena cuenta de ella y de otros personajes femeninos que aparecen por primera vez en Don Quijote de la Mancha, esbozados, presentados, dibujados desde un punto muy diferente al que se viene haciendo hasta el momento, su época, de la mujer en la literatura. Un texto que no deja impasible a nadie, que nunca lo ha dejado a lo largo de la historia y de todos los rincones del mundo, y que sigue siendo, en un día tan marcado como un 23 de abril, tan importante. Tanto es así que en muchos lugares la celebración de este día se hace con la lectura continuada, de principio a fin, de Don Quijote de la Mancha. Bueno, amigos, amigas, llegamos al final de este programa de este mes de abril, mes del libro y de la lectura y de la escritura y de los derechos del autor, tan importantes y necesarios reivindicar que en esta industria, en este sistema que sostiene la creación literaria, y por supuesto la cultura, todas las partes tengan un reconocimiento y por supuesto una remuneración justa. Y ya no solo la remuneración, como digo, sino también el reconocimiento que las obras y las personas que las hacen posible en todo ese entramado, pues puedan profesionalmente desarrollarse con todas las garantías y por supuesto recibiendo el reconocimiento económico justo y necesario. Llegamos al final de este espacio y nos volvemos a escuchar, si os apetece, el próximo mes en este lugar dedicado a los cuentos, a la narración, a los libros, a las bibliotecas, etcétera, etcétera. Y colorín colorado, este programa se ha terminado.